Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andáis?
Bueno, pues de lunes, ¿eh? De lunes raro, porque el Málaga jugó el sábado, pero juega mañana otra vez y yo estoy un poco despistado. Me creo que es viernes, pero no, nos queda todavía toda la semana por delante antes de que llegue de nuevo el finde. Y también queda mucho antes de que llegue ese 2023, pero hay que empezar a ir adelantándonos a los demás para saber qué va a ocurrir y cómo va a ser ese crecimiento, esperemos, económico del país tras el mazazo que ha supuesto la pandemia.
Bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? Que es lo que está previsto y en función de esa previsión es que los que se han confeccionado los presupuestos. Y por eso yo creo que es interesante que lo expliquemos porque parece que esto que se anunció el viernes parece que es un hecho consumado y, bueno, ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa cuando hemos hablado de plan presupuestario, como tú has hablado correctamente, es un plan, es un proyecto, ¿vale? Todavía no tenemos presupuestos del Estado, ¿vale? Aunque parezca, como aparecía el viernes, que eso ya estaba cerrado, cuando te aparecen con la tablet, con los PEN, con los libros y tal, pues todavía no, ¿eh? Todavía eso tiene que seguir su trámite parlamentario, tienen que discutirse, tienen que enmendarse y después tienen que aprobarse tanto en las Cortes como en el Senado, ¿eh? Y ya después de eso, oye, pues de lo que estamos hablando son de los presupuestos del año que viene, del año 2022, ¿vale? Bien. ¿Por qué es interesante que hablemos de estas cosas? Porque, bueno, es una ley seguramente la más importante que aprueba cualquier gobierno. De hecho, el no tener presupuesto prácticamente supone que tengas que convocar elecciones, porque eso significa que lo que tú quieres hacer, teóricamente no puedes hacerlo porque no puedes dotar una partida presupuestaria para hacerlo. Por lo tanto, eso significa prácticamente que está abocado a convocar elecciones, ¿no? Como ya ocurrió con la primera etapa socialista, justo después de la moción de censura, como no fueron capaces de aprobar unos presupuestos, pues tuvieron un poco que lanzar para adelante la historia y tener unas nuevas elecciones. En este caso, bueno, pues parece que el tema, esto es una ley, como bien hemos comentado antes, y como ley que es, tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobada. Parece que el tema lo tienen bastante amarrado, ¿vale? Que, oye, como ya comentamos, se ha tenido que hacer alguna concesión al respecto, como ha sido plagarse la ley de alquiler esta, la ley de los alquileres y toda la historia que comentamos hace un par de semanas. Y, bueno, esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Y con esto, pues ya parece que con estas cuestiones que se han negociado, parece que estos presupuestos van a salir. Y ahora estos presupuestos, que con lo que conllevan son, o lo que indican es de dónde se va a sacar el dinero para pagar los gastos que tiene previsto hacer el Estado, pues se hace dentro de un marco y dentro de un marco económico en el que, como tú has comentado, bueno, pues ya se prevé que durante este año y el año que viene se crezca lo suficiente como para que en el año 2023 pues estemos en la senda o en la senda de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. O sea, estamos hablando de que según se está previsto, y es lo que prevén los presupuestos de este año, alcancemos los datos prepandémicos justo en el año 2023. Es decir, con esto lo que estamos hablando es que tenemos 2 años ahora de recuperación para llegar a donde estábamos. Este año, en el que se ha establecido un crecimiento del 6,5% para España, y el año que viene, en el que se ha establecido un 7%, ¿vale? Eso es un poco el marco donde nos vamos a mover.
Pues vamos a empezar a explicar un poquito, ¿no? A ver cómo va a ir divididos esos presupuestos.
Venga, explicamos un poco, ¿vale? Porque es un tema técnicamente un poco complejo, sobre todo algunas cuestiones, pero bueno, sí que vamos a intentar de la forma más sencilla posible explicarlo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tienen estos presupuestos? Estos presupuestos, como ya teníamos previsto, tienen una previsión de incremento de gasto importante, ¿vale? De unos 15.000 millones de euros. Para esta previsión de para incrementar este gasto, evidentemente también hay una previsión de crecimiento de ingresos, ¿vale? Esta previsión de crecimiento de ingresos, lo que significa, como es obvio, es que se van a subir los impuestos, ¿ok? ¿Qué es lo que cómo se ha un poco limpiado esto, que es bastante impopular, ¿no? Decir, oye, mira, que los presupuestos van implícita una subida de impuestos. Oye, esto se ha hecho a través del crecimiento. O sea, se han introducido niveles de crecimiento muy altos para diluir esos incrementos en los impuestos para que la presión fiscal, que es una foto, ¿vale? Que la presión fiscal lo que dice es de la renta que tiene el país, cuánto dinero se le paga al Estado y se expresa en porcentaje. Para que eso no crezca, lo que se ha hecho es engordar un poco los datos de crecimiento, ¿vale? para que esa foto no salga mal, ¿vale? Esa es la primera, el primer mensaje que tenemos que lanzar. Oye, para hacer los presupuestos se han hecho unas previsiones de crecimiento. Estas previsiones de crecimiento prácticamente el único que se las cree es el que las ha hecho, porque tanto el Banco de España, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y resto de instituciones supranacionales nos están diciendo y nos están corrigiendo y enmendando esas previsiones, y eso lo que va a llevar inexorablemente es a que tengamos el año que viene, aunque no lo digan, un incremento de presión fiscal. Es decir, el año que viene, en el año 2022, de nuestra renta vamos a dedicar más a pagar impuestos, en términos porcentuales. Si de media estábamos en un 35 y pico, a partir del año 2022 estaremos cerca del 37. Si no, ya lo veremos, ¿vale? Aunque ellos no están diciendo que va a haber un 36,2, yo garantizo que va a ser más que eso seguro, ¿vale? Uh-huh. Eso es primera cuestión importante, ¿vale? Es decir, hay una previsión y esa previsión nos conlleva un incremento de previsión fiscal inexorable, ¿vale? En este marco macro, también interesante, yo creo que no debemos de perder la oportunidad, porque al final esto siempre cuesta trabajo contarlo, y si no te importa, Juanjo, yo creo que deberíamos entrar un poco en el detalle de cómo se compone un presupuesto así en grandes líneas, para que también sepamos cuál es la posibilidad o la capacidad de jugar o de influir sobre el gasto que tiene un gobierno.
Claro.
Si te parece bien,
sí,
lo explicamos, porque esto es difícil de poder explicar en otro momento, porque es un tema que la verdad es que duele hasta los oídos, ¿no?, cuando lo comenta uno por encima. Vamos a ver. Un Estado, ¿vale?, y esto es algo que explicamos continuamente a nuestros clientes, porque nosotros nos dedicamos a preparar licitaciones públicas, ¿no? Y casi cuando nos sentamos con los clientes, son un cliente que está normalmente, las empresas están muy volcadas y focalizadas en trabajar con el sector privado, y nosotros siempre le explicamos lo mismo. Y este dato me viene al pelo, ¿no?, para explicar esto. Nosotros en España prácticamente tenemos como gasto público 459.000 millones de euros, es decir, el 50% del PIB. Es decir, la mitad del dinero que tiene un país, o la mitad del dinero que se mueve en un país, lo mueve el Estado. Entonces nosotros lo que le explicamos a nuestros clientes, oye, ¿por qué te quieres quedar fuera de eso? Es decir, si un Estado mueve el 50% del dinero de un país, oye, es interesante que te presente, que hagas cosas y que trabajes con la administración pública también, porque al final, si no, te estás quedando fuera del 50% de lo que se mueve en un país, ¿eh? Por eso es importante conocer ese dato y que las empresas tengan claro este dato. Es decir, el 50% de lo que se mueve en el país lo va a mover el Estado. Oye, no te quedes fuera, ¿eh? Busca acciones comerciales y busca comercialmente cómo puedes aprovecharte y cómo puedes sacar provecho a este dinero que se mueve la administración, porque es importante, ¿eh?, que lo tengamos en cuenta. Dicho esto, ¿de dónde salen los ingresos o de dónde va a sacar el Estado este dinero, ¿vale? Bueno, fundamentalmente el dinero para pagar esto viene de cuatro sitios, ¿vale? Fundamentalmente viene del IRPF, de lo que pagamos de nuestra renta, el IVA, ¿vale?, que son las dos figuras impositivas más importantes, IVA y IRPF. También pagan las empresas a través del impuesto a sociedades una parte de sus beneficios que van destinadas a pagar el gasto, y después tenemos, y por último también, o más que por último, porque hay otra serie de ingresos a través de transferencias que vienen de otras administraciones, pero a nivel impositivo la otra figura importante son los impuestos especiales. ¿Qué son los impuestos especiales? Impuestos especiales, por ejemplo, es figura típica y clara, es el impuesto, por ejemplo, especial que graba la gasolina, o el impuesto, por ejemplo, que se graba cuando compras tabaco, ¿vale? Son impuestos que, por el motivo que sea, teóricamente debe tener una función pública, pues el Estado los graba para sufragar los gastos que les va a significar que se distribuyan en estos productos. Por ejemplo, ¿cuál es la filosofía o por qué se cobra este impuesto sobre el tabaco? Porque se entiende que después vas a tener un gasto sanitario derivado, y por las enfermedades que el mismo tabaco provoca, y eso significa, bueno, pues que para disminuir su consumo y para grabar los perjuicios que te va a generar a nivel público, pues se graban, ¿no? En fin, como este razonamiento, pues está el tema de la gasolina y el consumo y la teórica contaminación, etcétera, 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 ¿no? Y esta es un poco la clave de esta figura. ¿Dónde se piensa coger más? ¿Dónde piensa que se va a crecer más? Bueno, esto, como siempre, un poco de cara a la galería. Donde el Estado piensa que va a crecer más su recaudación en el impuesto a sociedades. Hemos venido escuchando últimamente, tanto en prensa, como en prensa escrita, me refiero, televisión, internet, etcétera, a bombo y platillo, incluso lo llegamos, lo comentamos aquí, creo, que se ha establecido un impuesto mínimo de un 15% a todas las sociedades, independientemente de donde sean, multinacionales, etcétera. Oye, se piensa que esto va a generar un incremento de ese 12% en impuestos a sociedades. Después, obviamente, si estamos diciendo que vamos a crecer la actividad económica en un 7%, ¿vale? Eso significa también que se van a mover más artículos. Si se van a mover más artículos, el Estado piensa que va a cobrar más impuestos especiales, gasolina, etcétera, 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 y también piensa que va a cobrar más por IVA, ¿vale? Por impuestos sobre valor añadido, que es el impuesto que daba la venta de productos, ¿vale? Tanto al por menor como al por mayor. Y después hay otra previsión, que aunque no he comentado, lo digo ahora, que es que se está previsto también que durante el año 2022 lleguemos a los niveles de empleo pre-pandemia, ¿vale? Eso significa que el Estado piensa que va a incrementar su recaudación por IRPF, que es el que nos cogen, el dinerito que nos cogen de la nómina, ¿vale?, en un 7%, ¿ok? Esto es un poco el encuadre de cómo está un poco previsto el tema, ¿vale? Oye, hay un gasto que va a crecer en 15.000 millones y se tiene que hacer una previsión de ingresos. ¿De dónde se piensa que se va a coger este dinero? Pues como ya he dicho, un poco de las sociedades, que es donde se piensa que se va a crecer más, un poco del IRPF, un poco del IVA y un poco de impuestos especiales, ¿vale? Según su previsión, se piensa que van a coger más de estos sitios, que eso, bueno, está por ver. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Como pues ya he dicho, que estos ingresos hacen que podamos tener un gasto en este país, ¿vale?, previsto de 459.000 millones de euros, ¿vale? Y ahora la siguiente pregunta. ¿En qué se gasta el Estado este dinero, vale? Bueno, pues prácticamente hay dos partes. Una parte que dedica a hacer transferencias, a pagar intereses de la deuda, etcétera, etcétera, que son lo que se llama gastos financieros, ¿vale? Y después están los gastos no financieros, que son los que se le pone un techo de gasto, ¿vale?, que son los que tiene limitado por ley y lo que no puede hacer, y lo que teóricamente no puede hacer crecer, salvo con autorización administrativa, ¿vale?, y tiene que pedir permiso de Europa y todas las historias que hemos visto, ¿vale?, últimamente. Bien, de este gasto, este gasto no financiero es el que se nos anuncia siempre que es el gasto social más alto de la historia. Este gobierno ha hecho el gasto social más alto de la historia, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Porque se anuncia de esa forma y es cierto, no es cierto, es cierto y siempre es cierto y siempre será cierto. Y cada año, y más con la estructura de gasto que tiene un país como España, será cierto. Explico por qué. Simplemente por la estructura de población que tenemos en España, hay un crecimiento directo en las pensiones, simplemente porque cada año se hacen más personas, hay más personas que ingresan dentro de estas personas que tienen derecho a cobrar prestación, y además el importe medio que cobran es más alto porque han venido disfrutando de mejores sueldos, ¿vale? Claro. Y esto hace que lo que se gasta en pensiones sea cada año más. Y va a seguir siendo más, creo que hasta el año, no sé si 2040 o una cosa así, según está previsto.
Bueno, y veremos si no más, ¿eh?
¿Perdona?
No, que y veremos si no más, que 2040 claro, o más, claro. Vamos.
Yo en este tema no sé exactamente, no tengo los datos, pero sí tengo claro que la estructura de población hace que cada año haya más personas mayores, claro, duran más tiempo y además tienen un sueldo medio más alto. Esto hará que el gasto en pensiones suba cada año.
Totalmente.
Si tú ese gasto, que además es prácticamente el 80% de lo que llaman gasto social, porque de los 215.000 millones que se gasta el Estado en este tipo de gastos, casi 170.000 millones corresponde a pensiones, obviamente cada año siempre va a ser el más social de la historia, porque simplemente esto empuja hacia arriba el gasto de la administración, ¿vale? El resto prácticamente son partidas que se llevan las prestaciones que da el Estado, tanto a nivel de desempleo como otras prestaciones, y lo demás es ya el chocolate del loro, ¿eh? Es decir, por eso, cuando nosotros nos hablan de este tipo de cosas y nos hablan de que el presupuesto más social y porque nosotros, al final, bueno, digamos claro una cosa, la mitad del presupuesto va para gastos financieros y de la otra mitad, casi el 90% te lo vas a comer entre lo que vas a pagar de prestaciones y lo que vas a pagar a las pensiones. Por lo tanto, fíjate el margen de juego que realmente le queda a un gobierno para hacer cosas, ¿vale? Porque aparte tiene que pagar las estructuras, tienes que pagar los ministerios, tienes que pagar otra serie de servicios sociales que tiene, todas las políticas de fomento de empleo que van a incluidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo, tal como está esto montado, realmente la capacidad que tiene un gobierno sobre o de incidir sobre el presupuesto es mínima. Es decir, el 95% del gasto prácticamente está comprometido cuando pasa de un año a otro, ¿eh? O sea, o esto se plantea de otra manera y algún día alguien cierra el grifo y decide hacerlo de otra forma, pero mientras tanto, mientras que el presupuesto sean presupuestos que están fundamentados en partidas históricas, es complicado que esto cambie. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, que tiene poco margen de maniobra y que el dinero, antes de entrar el dinero ya está gastado, como se suele decir,
claro,
vamos.
Claro, entonces, cuando a nosotros ahora mismo nos hablan y vienen, no, porque vamos a hacer un bono de 400 euros para los jóvenes, estos que han pegado aquí a bombo y platillo, de tal, al final eso es una cantidad irrisoria. Es decir, la madre del cordero, realmente, cuando si tú quisieras atacar de verdad y quisieras pegarle una buena, un buen bocado a los gastos, tendrías que irte donde está la parte mollar de la historia, que es el desempleo, que es las prestaciones, que es pensiones y otra serie de gastos que son súper impopulares tocarlo y que yo creo que no se va a atrever nadie a tocar, porque ahora mismo tú tocas pensiones y se te tira a la calle 15 millones de personas.
No es para menos. Y más cuando, se están aprobando subidas de sueldo los propios políticos de un 2%.
Claro, 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 claro. Por eso mismo lo que quiero decirte es que en esta historia el tema está muy cerrado y ahí es complicado, con las reglas del juego actuales y tal como está montada la sociedad, que nosotros realmente podamos pegarle a esto un cambio importante. Y de ahí las dudas tan grandes que vienen desde Europa y incluso las que tenemos algunos sobre cómo vamos a controlar un déficit continuo y estructural que tenemos en España debido a nuestra estructura de gasto. Es que da igual el gobierno que esté. Es que es prácticamente imposible que los gastos sean menos que los ingresos, a menos que hagamos algo drásticamente diferente a lo que se hace ahora mismo. Y eso nos puede llevar a un problema enorme, es decir, porque si cada año nosotros vamos gastando más de lo que ingresamos, eso hace que tengamos cada año más deuda y puede llegar un momento en que cualquier ataque especulativo o bien en sí mismo el peso de los intereses de la deuda, de cada vez tener una deuda más grande, no seamos capaces de asumirlo y lleguemos a una falta de pago, un default, o fallemos o tengamos un lío, y tengamos un lío gordo, ¿eh?, si pasa algo así. Entonces, esto es un poco el quid de la cuestión. Oye, algún día alguien con valentía le va a pegar un bocado a esto y le va a hincar el diente y va a hacer algo en serio, o realmente vamos a esperar que esto rompa por sí solo, que tiene toda la pinta, porque ahora mismo estamos sujetos a que los crecimientos que se produzcan se coman los incrementos de la deuda. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, pues.
Si la economía crece más que la deuda baja de peso respecto al PIB, pero eso no significa que nominalmente la deuda sea inferior. Lo único que significa es que la deuda respecto del PIB pesa menos. No sé si me estoy explicando.
Totalmente.
Entonces, nominalmente el problema sigue ahí y algún día esto habrá que, esto, aunque nadie quiera decirlo, algún día habrá que hacer algo. Y no sé exactamente quién es el que se va a atrever, porque el que lo haga se lo va a comer la ola, ¿eh? O sea, seguro.
A ver,
un poco la situación.
A ver qué pasa con el tema y a ver cómo transcurre, pero bueno, por lo menos yo creo que hoy se van los oyentes de Radio Marca con una idea más clara de cómo se hacen y cómo se efectúan y lo vendidos que están ya los presupuestos del Estado.
Sí, era un poco la idea. La idea era un poco, oye, primero, que lo que nos contaron el viernes, que todavía no es una realidad, que es solamente un proyecto, que esto se convertirá en una ley, y cuando se convierte en una ley, prácticamente esta ley va de un año a otro con un 90% histórico, consolidado, y que prácticamente tiene poco que hacer, y el margen es mínimo, ¿vale? Y, pues eso, instamos a la valentía de quien se atreva, ¿no?, a meterle mano a esto y hacer algo de verdad, no hacer maquillajes estúpidos y un poco anunciar el chocolate del loro, sino alguien que sea atrevido y que realmente,
pues,
oye, tenga una conciencia para cambiar esto, porque esto, si no, estructuralmente es insostenible.
El primero que se atreva, buen atrevedor será, como suele
totalmente
decir. Un abrazo.